Santiago, la primera semana de este 2012 planteabas la hipótesis que tal vez recorra el año en Fuerte al Medio, que tiene que ver con la complejidad de los medios de comunicación en el mapa político, en el mapa económico y ante las nuevas tecnologías y el desafío que implican. Esa hipótesis tiene su desarrollo, tiene sus complicaciones que comenzamos a caminar aquí en Fuerte al Medio.
Sí, podríamos pensarlo como la entrega 1 y en vez de poner la introducción le ponemos un título un poco más divertido que puede ser Los pendientes de la política o Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pensando en aquella vieja frase peronista. Nosotros hemos marcado una serie de líneas de trabajo. Una de ellas es la ley de servicios de comunicación audiovisual como punto de partida de una política de comunicación. Y también marcamos una idea con la que nos vamos a pelear mucho, a la que volveremos muchas veces, a la que comprenderemos como uno de los dilemas, pero a la vez de los puntos de partida para reflexionar sobre estas cuestiones, que tiene que ver con esa supuesto estado de una segunda generación. Es decir, si tomamos como válida esa idea de que los problemas actuales, los dilemas a resolver, tienen que ver con los que se han resuelto hace un tiempo atrás, entonces vamos a ver cómo se resuelven esos desafíos de las políticas de comunicación actuales, que son supuestamente desafíos de segunda o tercera generación, en tanto la primera fue haber salido del infierno, usando aquella hipótesis de Kirchner, en el marco regulatorio de radiodifusión, que era tener aquella ley de servicios de comunicación audiovisual. Es interesante, para vincularlo siempre con otros temas, cómo está presente esta cuestión, sobre todo en el discurso, que es otro de los tópicos a los que volveremos. Esta semana que pasó hemos escuchado, tanto por ejemplo en la negociación con los docentes como en el recambio de funcionarios del transporte, esta idea de miren todo lo que hemos hecho, no nos reclamen tanto ahora. Podría ser así, y en realidad lo que se le puede contestar rápidamente a eso es, bueno, se le reclama tanto ahora porque estos son los desafíos que no se han resuelto. Algunos son nuevos, otros porque nunca se resolvieron. En esa línea nosotros pensamos que uno de los desafíos centrales de 2011 en adelante, del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, tiene que ver con la conjunción de una serie de elementos que hagan finalmente una política de comunicación integral. Podríamos dividir en una serie de campos esos desafíos. Hay una serie de desafíos que son institucionales, así podríamos definirlos, otros que tienen que ver con cuestiones políticas y estrictamente de políticas de comunicación. Algunos son del campo judicial, casi uno exclusivamente es del campo judicial, y otro es del campo legislativo. Todos hacen a este desafío central, que es una política de comunicación integral. Si vamos a la cuestión institucional, a los desafíos institucionales, que parecen ser los más urgentes o los más atractivos, además porque como hay nombres, ahí hay personas puestas en juego, resulta interesante discutir sobre personas, dado que, por ejemplo, como desde las elecciones primarias de agosto del año pasado ya sabíamos quién ganaba la elección, casi que hicimos una polla a ver quién acertaba el nombre del nuevo titular de la AFCA. En esa línea, el Poder Ejecutivo ha nombrado, como mencionábamos la semana pasada, a Santiago Aragón, que es un mariotista de Mariotto, así lo definimos, como el director del nuevo organismo, y a Saavedra, que es un miembro de la Cámpora, que tiene un origen en la Facultad de Ciencias Sociales y que además viene de la gestión pública porque estaba en la dirección de noticias de Canal 7. Esta semana que pasó también se conoció un decreto que fue tergiversado por algunos periodistas fervientemente opositores al gobierno y por el diario Clarín, un decreto de la presidenta que reordena la lógica de funcionamiento de la AFCA, que obliga a que estos dos miembros, los representantes del Poder Ejecutivo, deban refrendar con sus firmas todas las medidas que tome la AFCA que salen por votación de sus integrantes. Uno podría pensar si eso no le da más poder a los representantes del PEN que al resto en la AFCA. En realidad no, es claramente una lógica administrativa, porque a partir de ahí se evita que pase lo que pasó en diciembre del año pasado, con Mariotto asumido en la gobernación y la AFCA con una sola firma. Esto suele tener una serie de problemas burocráticos. La UCR y el Frente Amplio Progresista, que son finalmente las segundas y la tercera fuerza que tienen que nombrar a sus representantes, han decidido los nombres, los han candidateado, todavía no fueron nombrados allí efectivamente. Se habla de Gustavo Cucinato, como representante de la primera minoría, la AFCA, y de Pereira como representante de la segunda minoría, es decir, el Frente Amplio Progresista, al directorio de la AFCA. A su vez, se habla de Silvana Giudice, la inefable diputada de Clarín, así la hemos resuelto aquí en esta columna, como integrante de RTA, es decir, la Administración de los Medios Públicos, donde también iría por el FAB Quique Pessoa, lo que nos sorprendió a muchos, sobre todo por la distancia de Quique con la administración y la gestión pública, ¿no? Por su inexperiencia, y además, si ustedes quieren, tomen esto como un prejuicio, pero entendíamos muchos que dentro del propio FAP hay cuadros mucho más formados que podrían llevar adelante esa gestión.
Hacer un buen programa de radio no implica necesariamente saber desarrollar políticas comunicacionales.
Sí, o podríamos pensarlo al revés. Segura, si la gestión de Quique Pessoa es buena como integrante del primer directorio de RTA en calidad de oposición, es decir, siendo minoría, nada tendrá que ver con su trayectoria como uno de los mejores conductores radiales de nuestro país. Van a seguir estos nombres junto a los que persisten en su mandato, que son Claudio Schiffer y los dos miembros del Consejo Federal, que son el gobernador de Chaco Capitanich y Granero, ambos por el Frente para la Victoria. ¿Cuáles son los desafíos que va a tener esta entidad con estos nombres que acabamos de dar? Primero, funcionar. La ley los obliga a reunirse una vez cada 3 meses y votar cuestiones. Sobre eso tendremos que estar atentos. Luego, a ver cómo se vota, cómo se negocia en esa mesa de 7 sillas con un ente muy potente con 4 nombres a su favor, pero también acordar y tomar decisiones que afecten positivamente la vida cotidiana, no ya de las personas, sino de los licenciatarios y los que quieren serlo. Y eso va a ser bien interesante, porque venimos de una AFCA que tenía claramente la excusa perfecta. Estaba todo en manos del Poder Ejecutivo porque la oposición no había nombrado sus integrantes. Pasemos a las cuestiones de políticas, al segundo de los campos. Respecto de las políticas de comunicación, que son los que hacen el temario de esa AFCA que tendrá que resolver cuestiones, aparece como una cuestión central y primaria el ordenamiento del espectro. Para los que no han escuchado muchas veces esta columna, sabemos que el espectro es finito, que donde entran X cantidad de radios no hay cómo hacer entrar más hasta que no venga la innovación tecnológica efectiva de la radio digital, y que entonces ahí además hay que cumplir la reserva del 33% del espectro para los sin fines de lucro. Ese ordenamiento del espectro, que implica correr a los que están allí sin licencia, obviamente no a los sin fines de lucro, sino a los que operan emisoras comerciales ilegales. Nosotros distinguimos entre los ilegales, que son los comerciales, y los alegales, que son los comunitarios o sin fines de lucro que no tienen licencia porque la ley anterior los excluía. También tendremos que conocer los resultados de aquel censo que organizó la AFCA ni bien se aprobó la ley de servicio de comunicación audiovisual, para ver entonces cuántas radios existen, qué hacemos con todas esas radios, cuántas son solo radios, cuántas son productoras, etcétera. ¿Cómo se vincula ese resultado del censo con la obligación de dar el 33% de las licencias a los sin fines de lucro? Y hay un desafío mucho más importante que sí tiene que ver con la rosca política, con la rosquilla y la negociación, que es vincular de algún modo y finalmente las políticas de aplicación de la ley, que es ordenamiento del espectro, otorgar licencias, fomentar la producción, cobrar los cánones, etcétera, con la política de televisión digital. No puede ser que el fomento, la producción de contenidos, esté en manos de infraestructura, es decir, del señor Debido, pero no por Debido, tendríamos muchas cosas para decir de Debido, sino porque no es el organismo pertinente. Y lo que hemos dicho muchas veces acá es que la aplicación de la ley, que renguea por varias cuestiones, no solo por falta de decisión política del Poder Ejecutivo, sino por la inacción de la oposición, etcétera, ha trazado una línea que es paralela en términos matemáticos, es decir, nunca se toca con la política de televisión digital que supuestamente viene a reformular a los medios. Y ahí metemos, alguna vez hablaremos de esto, el dilema del INCA también, que es el Instituto de Cine y de Artes Audiovisuales, que está tomando decisiones sobre la televisión y que afectan a la vida cotidiana de las personas también.
Hay un paso destacable que es el nombramiento de la oposición de gente que integre la mesa de la AFCA. Me parece que ahí hay una clave que antes no existía, hace 3 meses, y hoy saber que la oposición ha nombrado gente para sentar en esa mesa, más allá del funcionamiento que tenga después, los desafíos que tenga, y también cómo asumen su vínculo, sobre todo con las empresas de medios de comunicación, no transformarse en lobistas de esas empresas dentro de la AFCA, son desafíos, pero por lo menos es un puntapié inicial de una mesa conformada.
Absolutamente esto. Legitima la ley, legitima el directorio de la AFCA. Hay una obligación, como bien marcás, de que estos funcionarios representen a sus partidos políticos y no a las empresas licenciatarias o al conjunto de empresas del conglomerado de medios, pero además, de plano, en términos políticos concretos, le quita la excusa al Poder Ejecutivo y a sus representantes de tomar todas las decisiones unilateralmente, porque a ellos ahí van a estar sentados, al menos para controlar. Vamos al campo judicial, que sería el tercero de los 4. El campo judicial tiene que resolver una cuestión tal vez única y central en la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es resolver finalmente la cuestión acerca de la medida cautelar que impide se aplique el artículo 161 a Clarín. Ya ha pasado un tiempo prudencial, incluso después de la última noticia que tuvimos a este respecto, que es que hay una decisión por tomar en manos de la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado con atención la semana pasada a Lorenzetti en su discurso, tan manipulado y discutido por los medios masivos de comunicación, en donde hizo una clara alusión a la libertad de expresión, en donde hizo una interesante mención respecto de la necesidad de sancionar una normativa para regular publicidad oficial, para que el Estado no beneficie a los medios amigos y, digamos, afecte a los opositores con el manejo de la pauta. Nada dijo al respecto de la medida cautelar, no era necesario que lo hiciera en ese momento y en ese lugar, pero sí claramente tendremos que esperar la primera parte de 2012 que la Corte Suprema de Justicia resuelva alrededor del artículo 161. Finalmente vamos al campo legislativo, que obviamente se toca con todos los anteriores, sobre todo con el de las políticas de comunicación, pero más que nada con el de la rosca política concreta, con el ejercicio y el fango y el roce de la política cotidiana. Y allí nosotros vamos a tener una idea concreta durante este año, y es que la política de comunicación no puede tener como objetivo específico destruir a un multimedio, en este caso Clarín, esto lo dijimos la semana pasada. Para hacer una política de comunicación, ese objetivo específico no puede ponerse delante del objetivo general, que es, aquí hemos compartido muchas veces, democratizar las comunicaciones. Para eso es responsabilidad de todos los integrantes, no solo del Frente para la Victoria, ni de todos los partidos políticos que tienen un apoyo respecto de la democratización de las comunicaciones, aunque claramente el número, el tamaño de representantes que tiene ese partido en el Congreso Nacional le da capacidad de acción y de omisión. La responsabilidad tiene que ser la de tomar decisiones sobre un conjunto integral de cuestiones. Hemos hecho referencia a una. Necesariamente tendrá que haber en algún momento en Argentina una ley de publicidad oficial. Yo me acordaba cuando preparaba la columna que hace unos años el colectivo de la tribu estaba organizando o estaba intentando producir una película sobre la ley de radiodifusión. Y en una de las preguntas en la entrevista que me hicieron, me preguntaron si yo creía que alguna vez iba a haber una ley de radiodifusión. Y le dije que sí, porque si no laburaría de esto. Nada sospechaba de que un par de años después efectivamente habría una nueva ley. Bueno, lo que sí nos habilita a pensar la existencia de una nueva ley es que en algún momento se abrirá la ventana de oportunidad política para que haya una ley de publicidad oficial, para contribuir a garantizar el financiamiento de los medios privados sin fines de lucro y sobre todo para evitar la decisión basada en el humor o en el criterio político del gobierno de turno para asignarle pauta a uno u otro. Pero a eso le tenemos que agregar, convertir en ley finalmente el acceso a la información pública, que es cierto, hubo un avance que queda lejísimo ya en el 2003, aquel decreto de Kirchner a partir del cual uno solicita información pública y debe respondérsela, y se le suele responder en 10 días hábiles, pero eso es un decreto. La ley de convertir ese decreto en una ley implicará agregarle un montón de cosas a esa temática de acceso a la información pública, pensemos en cuestiones de salud, etcétera. Y por último, aunque no se toque directamente con la ley de medios, empezar a discutir y sancionar finalmente una ley de neutralidad de la red, esto tiene que ver con internet, para evitar que sean las empresas proveedoras de los servicios las que deciden por el paquete que el abonado puede pagar a qué tipo de contenidos puedo acceder o no. Si el objetivo es democratizar las comunicaciones, el objetivo general, un objetivo específico claramente tiene que pasar por sancionar una ley de neutralidad de la red. Cuando uno hace un balance de todo esto que plantea, parece posible decir que hay dos claves entonces que nos quedan esperar para todo este año. En primer lugar, exigir institución y una política amplia, pero no institución en el sentido de la calidad institucional que queda tan lindo en las editoriales del diario La Nación, pero a la hora de rosquear termina beneficiando a uno u otro sector. Lo que quiero decir es que hay que dejar de pensar la política, como mencionábamos el otro día, en base a objetivos específicos, que es limar al adversario. Hay que dejar de pensar en acuerdos tipo el del turismo carretera para pensar en cuestiones integrales que profundicen y afecten intereses muy potentes, como por ejemplo los de las empresas de telecomunicaciones. Y eso se hace, como vos bien marcabas, Diego, con este conjunto, con esta mesa formada del oficialismo y la oposición sentados discutiendo. Y en segundo lugar, lo que nos queda a nosotros, no digo la gente de a pie, pero sí a los que no tenemos esa capacidad de decisión, es militar y accionar con distintas herramientas, cada uno elige la suya, para que esa dualidad, ese blanco-negro, ese kirchnerismo-antikirchnerismo que nosotros constatamos y tratamos de discutir y de evitar en la lectura política del proceso actual no sea el régimen de la gestión de la política de comunicación, porque por más objetivo general que sea democratizar las comunicaciones, si nos basamos en la dualidad, serán otros años perdidos. De ningún modo la derrota final, porque seguramente que la militancia continuará incluso cuando nosotros ya no estemos aquí, pero esa es la tarea de hoy, seguir militando para que esa dualidad se abandone en el relato y también en la acción política.
Santiago Marino, fuerte al medio, entra seguro.